Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por hacer una pausa en vuestro vertiginoso día. De verdad que os lo agradezco, porque sacar una hora hoy en día en la agenda es como una cosa hercúlea. Y además tengo que agradecer, por supuesto, a vuestro banco, a vuestra empresa, que me haya invitado hoy y que encima os haya regalado un libro, que esto ya es como todo súper redondo. Porque además esto es un regalo que es para vosotros. Porque en realidad de lo que estamos hablando es de vosotros. Estamos hablando de vuestro talento, estamos hablando de vuestros sueños, estamos hablando de vuestros deseos y también de cómo evitar vuestras frustraciones. Yo me dedico al talento, ¿vale? Está de moda, qué suerte tengo, pero es verdad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del talento, muchas veces pensamos en la moneda del talento, que tiene siempre dos caras, la cara de la compra y la cara de la venta, ¿no? ¿Cuál sería la cara de la compra? Escribí este libro de que busca el Headhunter, pero al final no creo que sea bueno que penséis que la compra del talento sucede cuando te llama un Headhunter o cuando estás buscando empleo. La compra de talento sucede cada día, en cada momento. Sucede como cuando cualquiera de vosotros sois un jefe de equipo y tenéis que inspirar en vuestro equipo el respeto a las decisiones que estáis tomando. La compra de talento también sucede cuando estáis con vuestros clientes y les estáis ofreciendo vuestros servicios como consultores, como solucionadores de problemas y ellos tienen que creeros. Ahí están comprando vuestro talento. También sucede cuando en la organización se producen esas vacantes y tú levantas la mano. Ellos tienen que creerte, tienen que poder comprarte porque confían en que lo que les estás ofreciendo es lo que están buscando. ¿Y qué es esa venta de talento? Ay, con la venta siempre nos sentimos súper incómodos con el concepto de venta. Mi blog se llama Historias de Cracks porque siempre cuento muchas historias. Y hay una que quiero que sepáis que el término de esa sensación de venta, de tengo que ser modesto, porque tengo que no decir lo que soy, porque el que sabe lo que soy ya lo sabe si lo digo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Y yo me gustaría que reflexionarais en la gran diferencia que existe entre la humildad y la modestia. Porque la humildad es aceptar que una persona tiene un don, aceptarlo, ¿vale? Y trabajar con ello sin tener que alardear, pero con aceptación. La modestia, sin embargo, lo que pide es que ocultes tu talento. Y claro, ya decía Erasmo de Rotterdam hace muchos años que el talento oculto no produce reputación y desde luego el talento oculto, si cogemos una moneda y la enterramos en el suelo, pues tampoco produce valor. Y fijaros, todo el mundo tiene un talento. Todo el mundo tiene un talento. Yo jamás en todos los años de mi vida he conocido a una persona sin talento. Ahora bien, cuando tú una persona la pones en un sitio donde o no tiene los recursos para desarrollarse o no recibe el aprecio a su labor, ese talento se mustia, empieza a perderse, a degradarse hasta terminar muriendo. Imaginaros con la pérdida para el sitio donde lo estás poniendo o donde debería estar y, por supuesto, la persona, la frustración. Y por eso yo llevo muchos años trabajando la marca personal, pero ojo, para mí marca personal no es tener muchos seguidores en Instagram y decir qué guapo soy. La marca personal no tiene que ver con el yo ni con el ego. La marca personal tiene que ver con el nosotros y con el colaborar. Porque al final significa que haya unas personas que identifiquen lo que yo puedo ofrecer. Y claro, estamos en una sociedad que hay tantos ruidos, tanta alternativa, ¿no? Tenemos un portal lleno de ofertas. ¿Cuál será la oferta que me encaja mejor? ¿Cuál será la oferta que me encaja peor? ¿Verán en mí mis atributos? ¿Tendrán la confianza? Pues estas preguntas que os hacéis vosotros se las hace mucha gente. Y yo llevo muchos años dedicándome a ayudar a responder estas preguntas, que son las tres preguntas del talento. La primera, ¿en qué soy bueno? Porque mira, da igual que tengan 5 años de experiencia, 10, 15, 20. Las personas seguimos teniendo dudas sobre, en realidad, ¿soy bueno en esto porque soy bueno o porque he caído aquí por casualidad y no he probado otra cosa? Este tipo de preguntas no las hacemos muchas veces. Y saber en qué uno es bueno le ayuda a contestar la segunda pregunta, que es ¿dónde puedo serlo? Porque os lo he explicado. Si tú una persona con mucho talento lo pones en un sitio donde no toca, pues al final, ¿no? Si yo, un deportista, lo siento en un sofá y le digo a partir de ahora no hacen nada de deporte, ¿no? Pues qué pérdida. ¿Y cuál es la tercera? Pues esta de cómo comunicarlo, cómo lo cuento para que otros lo sepan. Bueno, pues resulta que yo llevo muchos años ayudando a contestar estas preguntas, ¿vale? Y preguntas de personas que están en empresas como en el Banco Sabadell, y no es que quieren contestar esto para cambiarse, es que quieren contestar esto para estar pendiente de estas ofertas internas, para seguir creciendo, para seguir liderando mejor sus equipos, etc. ¿Y qué descubrí después de tantos años? Fijaros, mis clientes siempre son, y esto es verdad, mis clientes son perfiles de alto potencial o de alto rendimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son personas que siempre buscan mejorar. Porque requieren, o sea, en el fondo están buscando cómo puedo hacer algo que sea muy bueno o que sea mejor o que aporte más valor. Y claro, cuando tienes delante gente tan buena que además tiene clarísimamente éxitos tangibles en su carrera profesional y tiene la duda de... Porque muchos venían a mí para hablar de marca personal porque sentían que no sabían explicar su propuesta de valor, que no sabían identificar sus audiencias clave, que esto es hacer marca personal, que es networking y mensaje. Y claro, yo decía, tiene que haber algo, porque son gente muy buena, que deberían ir así, y es como si hubiera una contracorriente, una fuerza en sentido contrario que les estuviera frenando y que les produjera esa sensación de cansancio extremo y de estar remando. Y así fue cómo concluí, cómo llegué a estos 5 frenos, que en positivo son las 5 claves del talento. El resultado de lo que os voy a contar hoy son muchos años de trabajo en los cuales empecé a encontrar un patrón y empecé a encontrar que a veces se repetían una serie de frenos que limitaban y frenaban la carrera de ese profesional, que le hacían engañarse sobre sus propias capacidades o sesgar la percepción que tenían sobre la realidad de sus opciones profesionales. Así que ahora os voy a contar cómo funciona esto. Pero a mí me gusta que ayudar a la gente a entender muy bien cómo funciona la toma de decisiones en la carrera profesional. ¿Cómo funciona esa toma de decisiones que te conduce hasta el sitio donde tu talento va a crecer más? Y para que podáis visualizarlo y os ayude a tomar vuestras decisiones de carrera, pues he preparado una pequeña cosita y le voy a pedir a Ray o a Raúl, creo recordar, que me apaguen la luz. Nos vamos a quedar con un poquito de luz aquí arriba, natural o no. ¿Podemos apagar la luz? No podemos apagar la luz. Hola, Ray. Mira que lo hemos ensayado y todo. En realidad yo hacía un chasquido. Espérate, voy a ver si lo hago. Perdonad, ¿podéis apagar la luz? ¿Podéis apagar la...? ¡Ea! Ahora sí. Aquí es que hay una ventana que no se puede apagar. Lo hemos intentado. Me subí a una silla y todo, pero no llegaba. Vale. Yo quiero que penséis que la carrera profesional se parece muchísimo a como un sistema de canales. Imaginaros, que la carrera profesional es un sistema de canales conectados entre sí. Tú estás en tu canal, ¿vale? Pero sabes que hay otros canales, algunos que van subiendo y otros que van bajando, ¿no? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis en vuestro canal? ¿Oís un poquito el agua? ¿Sí? Bueno, pues mientras que estáis en vuestro canal, el agua a veces discurre rápido y estáis emocionados, ¿no? A veces discurre lento y estáis aburridos. A veces da saltos y hay excitación. A veces no hace nada y parece que estáis parados. La temperatura del agua también va cambiando. A veces está fría, fría, fría y a veces muy caliente. Y también a veces se pone de la misma temperatura de tu sangre, tan templada que se te olvida que estás en el agua. A ambos lados de tu canal, ¿vale? Ya estamos ahí, van apareciendo una serie de puertas. Unas puertas son muy grandes y unas puertas son pequeñas. Unas puertas se abren muy rápido, otras cuestan. Unas puertas son translúcidas y otras rezas, otras recias, otras brillan mucho, otras son opacas, ¿vale? Y hay muchísimas puertas, casi tantas como personas. Y ahí estás tú y de repente ves una que tiene un brillo especial, ¿no? Recuerda, tú vas en tu canal, vas viendo aquella parece que es. Y entonces empiezas a acercarte a ella y te asaltan dudas. La primera duda es, ¿será la puerta correcta? ¿Me llevará a un canal donde pueda seguir subiendo o será un canal de bajada? Otra pregunta que te haces es, ¿y si en el otro lado la corriente es demasiado fuerte y no puedo nadar y me ahogo? Aún así te vas acercando a ella, pero ves otra puerta y otra y alguien te llama y de repente, ups, se te ha escapado. Cuando estás ahí, intentas abrirla y ves que tú solo no puedes. Y entonces te giras y pides ayuda, pero te das cuenta que o no hay nadie o hay personas, pero te da vergüenza. Y por último, ya abres la puerta, estás ahí en el dintel, ¿no? Dudando si cruzar o no cruzar, porque sabes que cuando miras al otro lado, el otro canal no es perfecto. Porque las oportunidades nunca son perfectas. Son perfectas cuando actúas sobre ellas. Así que estás ahí. Y algo te saca y te despierta. ¿Qué pasa con las oportunidades? Ray, ya podemos subir la luz. Fijaros, las oportunidades no son como puertas que brillan con un neón. Se parecen mucho más al miedo. Se sienten. Tú sientes que hay algo ahí que te atrae. Y te surgen un montón de dudas. Y a veces lo que haces es callarlas. Pero ¿cómo sabemos? Imaginaros que hemos oído este terrible gong. ¿Cómo sabemos si es algo bueno o algo malo? ¿Qué haríamos para saber si ese terrible, aparentemente explosión, es algo bueno o algo malo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué podríamos hacer? ¿Probarlo? ¿Vale? Podríamos hacer, he oído un ruido muy extraño, he oído una cosa muy extraña, pues la voy a probar, ¿vale? Esto ya sería aquí directo, ¿no? La acción, que es una de las cosas que podríamos hacer. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Buscar referencias, muy bien. Ganar perspectiva, ponderar, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué se os ocurre? Mira, yo cuando ha sonado el plong, yo he visto a un señor que estaba ahí en la esquina cogido a su libro y le he visto sacando la pierna, así como, yo si hay algo, me preparo y salgo corriendo, ¿no? Bueno, al final lo que pasa es que cuando sentimos que hay algo que puede pasar, existe una serie de herramientas que utilizamos todos los humanos desde hace milenios y que no son distintas para el talento. Buscamos ganar perspectiva, levantamos la cabeza, oteamos, buscamos aliados. Oye, pregunto al de al lado, ¿tú has oído lo mismo? También ganamos autoconfianza, de decir, bueno, si me tengo que enfrentar a esto, sé que puedo y si no puedo, ¿vale? Puedo ganar esa capacidad. Ponderamos, ¿vale? Estoy yendo una cosa, esto es mejor o peor. La ponderación, fijaros, la toma de decisiones sobre alternativas, esas alternativas nunca son equivalentes. Porque si fueran equivalentes en el sentido de puedo decir cuál es mejor o peor, no sería una alternativa. Sería una única decisión. También podemos trabajar la marca personal, porque antes, en vez de poner marca personal, y de hecho en el libro lo llamo estatus. ¿Qué pasa con el estatus? ¿Qué significa estatus? Estatus significa posición relativa. Entonces, cuando una persona los demás saben cuál es su marca personal, su estatus, qué es lo que puede ofrecer, cómo puede ofrecer, eso le ayuda a abarcar lo que tengan que abarcar. Y por último, como bien ha dicho esta persona que estaba ahí, actuar. Y fijaros qué importante es la acción. El talento necesita acción, porque sin acción no hay talento, solo promesa de talento. Es como la creatividad. Tú, una persona le dices, oye, esta persona es muy creativa, ¿qué sabe hacer? No, es muy creativa. No, no, pero ¿qué sabe hacer? Porque la creatividad vienen a ser ideas deslavazadas que tienes en el cerebro hasta que las dices o hasta que las expresas de alguna forma, ya sea plástica. Necesita acción. Y el talento también. Cuando la gente me dice, ¿qué sé hacer bien? Digo, no sé, haz algo y yo te digo qué tal lo has hecho, ¿no? Entonces, hasta que no hacemos algo, no lo sabemos si somos capaces de hacer. ¿Pero qué ocurre? ¿Por qué a veces no escuchamos esa señal? Porque la inercia del canal es muy fuerte. Es dificilísimo luchar contra la inercia del día a día, de los supuestos tengo que, de los supuestos he de, o me dicen que, o no puedo cambiar, o no se puede cambiar, o no sé qué. Y sabes, cuando os digo, hay que por lo menos utilizar esas palancas, esa perspectiva, ponderación, para ver si esa oportunidad es o no es la oportunidad, y en cambio tú dices, no, no lo voy a hacer porque no puedo, no se puede y tal, ahí yo no creo que haya que sentir culpabilidad, porque luchar contra la inercia es muy difícil, pero hay que ser consciente de que el enemigo no sois vosotros, sino que el enemigo es la inercia, que está ahí riéndose de vosotros. Porque la inercia está encantada, que no la cuestionéis. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no cuestionas a la inercia, te puede llevar a vegetar. ¿Qué significa vegetar? Pues cuando estás en un canal donde no quieres estar, has decidido que no quieres estar, pero haces lo mínimo, ¿vale? Para no ahogarte. Y a las 6 se te cae el boli, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es muy malo para la persona y muy malo para ese canal que tiene una planta navegando. La inercia también te puede llevar al cuadrante del sacrificarte cuando estás en ese canal y te vas arrastrando porque no se puede hacer nada, pero yo me esfuerzo al máximo. Esto para la organización siempre es muy guay, porque en el fondo siempre tener sacrificados pues siempre está muy bien, pero es muy malo para la persona. ¿Qué puede pasar cuando la persona ve que aquel no es su canal, porque las condiciones no son óptimas, se va? Y oye, ojo, huir, escapar o cambiar de canal puede ser muy adecuado cuando estamos hablando de esos entornos tóxicos, que no personas tóxicas. A mí no me gusta que se hable de las personas tóxicas. Las personas no son tóxicas, pero cuando están en un entorno tóxico, luchan por sobrevivir. Si tú tienes un maravilloso cactus del desierto de Almería y te lo llevas a la maravillosa selva de Puerto Rico, es maravilloso, pero se va a morir. Y además la huida no se puede utilizar como una estrategia de talento, porque al final no puedes huir de ti mismo. Entonces, ¿qué queda? Bueno, pues queda el mejor de los cuadrantes, que es pedir, intervenir, actuar sobre esa oportunidad para hacerla buena de verdad. No solo para ti, sino también para todos los demás. ¿Pero qué pasa? Que pedir e intervenir cuando no se ha contado con los aliados, la capacidad, no se han ponderado los riesgos, no se cuenta con marca personal, pues a lo mejor es cuando uno, ¿no?, se estrella. Por lo tanto, esas estrategias de talento, esas palancas de talento de las que yo hablo, hay que hacer uso de ellas para convertir esas oportunidades en oportunidades de calidad. Yo tengo la suerte de haber participado o sido testigo en muchos puntos de inflexión de las personas en las cuales estaban en su canal, han visto una oportunidad y han actuado sobre ella y han triunfado. Porque han vencido estos 5 frenos de los que he oído hablando, ¿vale? Eran personas que a lo mejor, fijaros, estos frenos no es que los tengas todos a la vez. Hay personas para las cuales un freno es suficiente o un freno influye a todos los demás, ¿vale? Y me gustaría hablaros de cada uno de ellos. Estamos hablando de la desubicación, que es no estar en el sitio adecuado para tus talentos. Pero hay un autor muy interesante, se llama Mihaly Csikszentmihalyi, estuve semanas practicando y todavía se ve que no me lo sé bien, que escribió una obra que se llama The Flow, que habla del fluir profesional. Básicamente este señor dice, cuando nosotros tenemos unas habilidades y cuando tenemos unos retos por encima de nuestras habilidades, sentimos ansiedad. Y cuando tenemos unos retos por debajo de nuestras habilidades, nos aburrimos, ¿no? Claro, es muy difícil estar en un entorno profesional donde sea un equilibrio perfecto. Esto no pasa. Lo que pasa es que cuando llegas a un reto, al principio tus habilidades son menores porque no conoces el reto, sientes un poquito de ansiedad, empiezas a adecuarte, entonces empiezas a aburrirte, entonces buscas otro reto, un poquito de ansiedad y otra vez un poquito, ¿no? Y entonces habla de una cosa que le llaman el canal del flow, ¿vale? Que es un lugar donde en el sitio en el que estés, en el puesto de trabajo, la función, hay unos niveles razonables de aburrimiento y ansiedad, ¿vale? Y la felicidad es lo que hay justo en medio, que son milisegundos. ¿Qué pasa con la ubicación? Fijaros, si nos imaginamos esa gráfica, ¿vale? Tenemos un espacio por arriba de alta ansiedad y un espacio por debajo de alto aburrimiento. Y ese espacio de alto aburrimiento, y empezaré por ahí, a veces es un falso positivo, que es lo que le llaman la famosa zona de confort. Que una tuitera muy graciosa por ahí, me vais a permitir que diga un taco, decía, yo no sé por qué le llaman la zona de confort cuando deberían llamarle la zona de mierda, porque si no nadie querría salirse de ahí nunca, ¿no? ¿Y por qué habría que salirse de esa zona de confort? Porque cuando el talento no crece, decrece. Porque cuando cogemos a ese deportista y lo ponemos en un sofá a hamburguesas, el día que le digo, ahora vamos a correr la maratón, pues no va a poder. ¿Y qué pasa con la zona de arriba? Esta es una zona de alta ansiedad que a veces es un falso negativo. ¿Por qué? Porque hay veces que una persona llega a un sitio cuando el momento no era propicio, pero sí que era su entorno. Y entonces abandona y no vuelve más. Y está perdiendo la oportunidad de un camino donde realmente se puede desarrollar. Pensaba que os iba a contar una cosa, pero ahora voy a contar otra. Yo hago, improviso mucho. Os voy a hablar de cada uno de estos frenos, ¿vale? Con una historia. Por ejemplo, la historia de Cristina con ese falso positivo que os acabo de explicar. Cristina, pues mira, fijaros, Cristina tenía una carrera profesional de libro de estas de éxito, ¿no? Parecía que lo había hecho todo súper correcto. Una niña modélica, que hablaba varios idiomas, había estudiado empresariales en una prestigiosa universidad, como hablaba varios idiomas en época de crisis, encontró trabajo en Frankfurt, en Alemania, en una gran institución, una gran empresa. Y entonces me llama porque me dice que ella siente que pues no comunica su marca personal con naturalidad, ¿vale? Y que, como ya tiene, era la cliente de marca personal más joven que he tenido jamás, 27 años. Yo nunca, normalmente siempre tienen a partir de 30, que es cuando empiezan a hacerse las preguntas de qué hago aquí. Pero bueno, esta con 27 años me dice, yo quiero trabajar mi marca personal porque quiero seguir creciendo, porque quiero ser mejor líder, porque ta, ta. Bueno, perfecto. Total, que entonces, cuando estamos haciendo el análisis de su caso, surge que está estudiando magisterio por la UNED. Y digo, ¿qué haces estudiando magisterio por la UNED? Y me dice, bueno, es que yo quería dedicarme a la educación, pero claro, siempre tuve tan buena nota que en casa mis profesores y tal me dijeron que hiciera lo más difícil y si algún día quería volver porque luego hiciera lo más fácil. Y claro, han pasado todos estos años y yo pues me quedé con esa espinita y aquí estoy. Entonces, claro, la pregunta que yo le hice es, ¿y por qué educación? Vamos a mirar un poquito más allá. Y entonces le interesaba mucho el desarrollo de las personas a través de la educación. Pero claro, para ella el concepto de que la educación era magisterio, porque pues cuando ella tuvo que decidir no se le había ni ocurrido la posibilidad de que la educación pudiera pasar, por ejemplo, por la tecnología, que la educación pudiera pasar por el desarrollo de personas. No tenía ni idea. Así que, bueno, a través del plan lo que conseguimos fue que entendiera, que ganara esa perspectiva y que entendiera el mundo de la educación y del desarrollo personal, lo que realmente significaba y cómo podía llegar ahí. Y ella estaba en un falso positivo, porque estaba sobradamente preparada para lo que estaba haciendo y probablemente hubiera podido ascender en la organización sobradamente, pero probablemente aquello no le iba a hacer feliz. El freno de la inseguridad, fijaros, ha sido quizá uno de los más difíciles de detectar para mí. La inseguridad de gente sobradamente preparada y que desde luego no dirías que son inseguros o que se sienten inseguros. Porque además, os voy a contar una cosa, cuanto más capaz es una persona, más capacidad tiene para evaluar su propia incompetencia y más inseguro se siente. Yo nunca he conocido a una persona justita, muy insegura, porque en realidad ya le parece bien. En cambio, la gente que es muy crítica y que busca siempre la excelencia, claro, cuando alcanza un grado siempre ya está comparándose con el siguiente, ¿no? Y entonces, claro, ese tipo de inseguridad es muy positiva, ¿no? Hay una inseguridad positiva que es la que te empuja siempre a buscar mejorar. Pero luego hay una inseguridad muy negativa, que es la que te hace creer que nunca estás del todo preparado. Esa inseguridad puede ser intrínseca, que nazca de ti, o puede ser extrínseca, que quiere decir que te la provoquen los demás. Y eso ocurre cuando estás en entornos donde no te comprenden o donde existen determinadas discriminaciones, las cuales te dicen siempre que no valen nada, porque al final te lo terminas creyendo. Y esta es la historia que le pasó a Isabel, que primero de todo lo tengo que contar con lo que es el síndrome de la amapola. Si alguno de vosotros habéis estudiado, trabajado en el extranjero, seguro que la habéis oído hablar en su traducción. La síndrome de la amapola habla de una historia donde un tirano le pregunta a otro tirano, una historia escrita por Aristóteles en una de sus obras, donde explica que un tirano le pregunta a otro tirano, ¿cómo puedo hacer como tú que el pueblo esté oprimido? Y entonces, para saber eso, mandó a un emisario al pueblo del otro tirano, ¿no? Y entonces el emisario llegó allí, señor, vengo para preguntarle qué puedo hacer y tal. Y entonces el tirano le dijo, tirano 2, le dijo, acompáñame a dar un paseo por este precioso campo de amapolas, ¿no? Y llevaba una gran vara. Y entonces pues se puso a hablar con ese emisario pues del campo de las flores, hablaba de cosas poco importantes. Pero lo único que pasaba es que cada vez que había una preciosa amapola de un tallo muy alto destacando sobre el resto, cogía su gran vara y le cortaba la cabeza. Así que el emisario vuelve a la casa del tirano 1 y le dice, este señor está fatal. Lo único que ha hecho ha sido destrozar su campo de amapola, ¿vale? Y no me ha contado nada. Pero según dice Aristóteles, el tirano 2, el tirano 1 primero, captó el mensaje de que lo que tenía que hacer era acabar con todas aquellas cabezas pensantes que destacaran por el resto. Entonces, esta historia ha dado pie a describir culturas de organizaciones o de equipos donde aquel que levanta la cabeza pues es castigado, ¿vale? Y esto produce que muchas veces esa persona crea que lo que tiene que hacer es no intervenir, no participar, no cambiar el status quo. Bueno, pues lo que le pasó a Isabel, ¿vale? Isabel estaba en una empresa, ¿vale? Donde todo el mundo siempre le veían como la rara, ¿no? Una empresa en un sector relacionado con el mundo de la restauración y del vino, y todo el mundo, cada vez que decía algo Isabel, era como, ¡cuac! ¡Qué rara eres! ¡Cuac! ¿Os acordáis del patito feo? Cuando el patito feo nació y todo el mundo le decía, ¡cuac! ¡Qué feo eres! ¡Cuac! ¡No sabes patinar! ¡Cuac! ¡No sabes hacer nada! ¡Cuac! 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 Y tanto cuac que al final se lo creyó. Y dejó aquella empresa y empezó como el patito feo, pues un camino de descubrimiento buscando en otros sectores, en otras áreas, como aquel patito que se fue a una granja y casi termina siendo la cena. Hasta que de repente un día Isabel, con parte de sus ahorros, pues accedió a un programa de liderazgo en una prestigiosa universidad. Con esa sensación de impostor, ¿no? De me he colado, porque aquí todos son muy listos, todos son grandes, whatever, executive, whatever, y yo aquí me he colado, ¿no? Pero cuando estaba sentada allí, al lado de aquellas personas le hicieron ver que era una de ellos. Aquellas personas le hicieron ver, como los cisnes, ¿vale?, que en realidad es que los otros eran pastos y que ellos eran cisnes, que no importa, ¿eh? Unos son más bonitos, pero todos están muy bien. Y entonces Isabel volvió a aquella charla, a aquel sector que era el suyo, y claro, en el fondo había veces que todavía tenía esa sensación de quizá lo que estoy diciendo no está tan bien, porque todavía recordaba ese cuac permanente de no, pero si no eres suficientemente buena. Pero tenía esa herramienta de esos aliados, de esa ponderación, de esa perspectiva, y cada vez que dudaba, escribía a alguno de sus compañeros y le decía, oye, ¿tú crees? Y ganaba con ese feedback un, oye, sí. O a lo mejor, oye, no, ¿vale? Pero contrastar le daba seguridad. El freno de la dispersión, la verdad, es que yo creo que aquí lo sufrís el 95%, si no el 99%. Porque en realidad es el freno que sufren los exploradores. Y vosotros sois exploradores, si no, no estaríais aquí. Si no dijerais, oye, voy a escuchar a ver qué me dice esto. Esto lo hace un explorador, aunque seáis del área, que seáis del banco. ¿Pero qué le pasa a los exploradores? Fijaros. Yo le llamo el síndrome del explorador porque al principio le llamaba la adicción al aprendizaje constante. Claro, yo decía, ¿cómo puede ser aprender una adicción? Pero es que da mucho placer. Y además engancha. Y no puedes parar. Y cuando parece que has aprendido una cosa, todavía quieres aprender más. Y eso es un don, es un motor y es algo súper positivo. Ahora bien, ¿qué tienen los exploradores? Tienen tres características. O al menos yo he definido tres características de los que han trabajado conmigo. El primero es que odian las etiquetas. ¿Por qué? Y para eso, imaginaos, en marca personal es un horror. Porque yo les digo, por ejemplo, no, claro, tú, tu etiqueta ideal es, pues eres global, porque eres una persona multicultural, multinacional, experiencia global, marketing, ¿vale?, de sector de tecnología. Y es como, bueno, pero a ver un momento, tecnología, pero también podría hacer otra serie de sectores. Digo, ya, hombre, pero llevas 15 años de experiencia en el mismo sector, sé que podrías hacer otros, pero en fin, es tecnología, ¿no? Bueno, y marketing sí, pero en realidad es mucho más, porque no sé qué, ¿no? Y entonces es como, pero ¿por qué te empeñas siempre a quitarte las etiquetas que ayuda a los demás a entender quién eres y lo que propones? Y es porque odian que les encasillen por miedo a no seguir aprendiendo. Entonces esto lleva a otra característica, y es un sesgo terrible en sus elecciones de carrera, porque todo lo que sea nuevo es como ¡ah! Y todo lo que parezca no nuevo es como ¡ah! ¿Y qué pasa? Pues que a veces en lo nuevo es un error, porque a lo mejor es un cactus y en la selva y te vas a morir. Y a veces en lo que parece poco sexy, en realidad puedes crecer un montón. ¿Qué pasa con la dispersión? A veces la dispersión viene por este síndrome del explorador y a veces vienen porque no te dejan o no sabes decir que no. Y aquí tiene mucho que ver otra vez lo de la marca personal, porque seamos francos, ¿a quién le caen las cosas? Pues al que no dice que no, o al que el otro cree que no le va a importar porque este está demasiado ocupado para pedírselo. Este tiene mejor marca personal, a ver si te das cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te van cayendo no tus prioridades, sino las prioridades de los demás. Y eso dispersa. Bueno, os quería contar la historia de Juan, la voy a contar muy rápido. Juan era un explorador maravilloso. Es que la historia de Juan es muy tierna. No sé cómo voy de hora. ¿Cuánto llevo? ¿Dónde está el reloj? Me han puesto un reloj porque yo advierto que hablo mucho. No lo he dicho al principio, ¿no? Yo hablo mucho. Y entonces, ¿qué me quedan? ¿15 minutos? ¿Cuánto me queda? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, Mireia? Aquí. 20 minutos. Pues no voy a contaros la historia de Juan porque es muy larga, pero os la leí en el libro, que para eso la tenéis ahí, qué maravillosa. Bueno, porque quiero contaros, y como ya habéis visto lo que puede pasar con la dispersión, ¿vale? Me gustaría hablaros de desconectados y paralizados, ¿vale? ¿Qué pasa con la desconexión? Fijaros, desconexión y parálisis son frenos y a la vez consecuencia de los frenos. ¿Por qué? Está desconectado el que no está en el sitio adecuado, está desconectado el que se siente inseguro, está desconectado el que no pone foco en las cosas que necesita y, por supuesto, no pide, el que no está en el sitio adecuado, no tiene los aliados, está disperso y se siente inseguro. Con la desconexión y el capítulo de desconexión, abordo mucho el hablar del famoso networking, que sé que siempre da mucha pereza, pero es que yo creo que hay una confusión entre el término de hacer networking, que es construir las redes que necesitas para trabajar, e ir a meetup, que habéis visto todo en inglés porque somos muy guays, pero en el fondo, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar una cerveza a ver a quién conozco. ¿Vale? Son dos cosas totalmente distintas. Y si hay aquí algún ingeniero que seguro que ha oído hablar de la regla de Pareto, ¿no? De que el 20%, ¿no? Identifica el 20% que te habla del 100%, pues en el networking pasa igual. Identifica el 20% de tu network que te da el valor del 100%. Y luego, es más, dedícale el 80% de tu tiempo. Y luego un 20% a lo que no sabes qué te puede aportar, que a lo mejor te aporta algo, pero nunca al revés. ¿Y qué es lo que pasa? Que con esta historia americana de tenemos que hacer networking, tenemos que hacer networking, tenemos que hacer networking, pues voy un día que nunca hago nada, que siempre estoy ahí en mi puesto de trabajo, tiqui, 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 y voy a algo que es un meetup, que me encuentro con gente que ni me va ni me viene, y entonces vuelvo a casa y digo, nunca más, yo ya networking no hago. Y es porque hemos equivocado un poco el concepto, ¿vale? Y luego con la contención, es que estamos hablando de ese por qué nos quedamos parados, por qué nos contenemos. Y muchas veces con la contención lo que pasa es que creemos que conteniéndonos hacemos un favor, no molestamos porque seguimos en la inercia. Cuando en realidad, cuando nos contenemos, es cuando estamos generando una pérdida, no solo para nosotros, sino para todos los demás. Pero es muy difícil luchar contra esa inercia. Os lo juro que es dificilísimo luchar contra la inercia. Por eso yo hablo tanto de los héroes, y me he puesto hoy esta capa, tipo capa héroe, porque luchar y vencer a la inercia es heroico. Ya os voy a contar una historia. Resulta que una vez un chico, esto es una historia real, todas las historias que cuento son reales, les cambio el nombre, pero todas son reales. Esto es un chico que resulta que era seminarista, estaba estudiando, y quiso participar pues en una actividad dentro de su universidad para ayudar a los demás a ser más colaborativos, a ayudar más a los demás, ¿no? Y entonces dentro de esa actividad se le propuso a este concretamente que analizara los textos de la parábola del buen samaritano, ¿vale? Y que luego diera una charla pues a un conjunto de estudiantes sobre la parábola del buen samaritano, intentando esto, ¿no? Concienciar y tal sobre la ayuda al prójimo. No sé si recordáis la parábola del buen samaritano, pues que se decía que los patricios eran muy gentiles, que las personas del templo eran muy, muy buenas, muy bondadosas, etcétera, y que los samaritanos pues eran personas de baja casta que nunca ayudaban a nadie. Pero un comerciante iba por un camino, unos asaltantes le atacaron, quedó mal herido, ¿vale? Y entonces pasaron una serie de individuos que nadie les socorrió hasta que llegó el samaritano que le socorrió. Bueno, pues estaba este chico ahí analizando la parábola, cuando de repente pues entra el coordinador de la actividad y le dice, oye, perdona, que es que nos hemos equivocado de hora y que ya te están esperando para la charla, así que mira, es dentro del edificio, ¿no? Toma, este es el mapa, mira, tienes que llegar a ese corredor, subir a no sé qué, y el otro ahí todo atabalado, coge sus cosas, sale corriendo, ¿vale? Y cuando está ya saliendo por la puerta, se cruza con una persona que está agarrada ahí al este, así como y que se va cayendo, claramente en situación de ahogo, malestar, etc. ¿Qué hace? ¿Se para o no se para? ¿Se para o no se para? ¿Cuántos creéis que se para? ¿Cuántos creéis que no se para? Fijaros, esta historia es real. Lo que no sabía el chico es que era parte de un estudio social en la Universidad de Princeton. Aproximadamente en el año 80, 70 y pico, finales de los 70, ¿vale? Donde dos investigadores sociales querían ver y analizar qué era más potente, si las creencias de la persona o el peso del entorno. Y eligieron gente que estaba estudiando para seminaristas porque consideraron, ¿vale?, que tenían como mucho más presentes sus valores y además incluso les hicieron prepararse la parábola del buen samaritano antes, como ya habrá, ¿no? Te voy a dar herramientas. Y crearon tres niveles distintos de prisa. Nivel de alta prisa, que es la que os he contado. ¡Corre, corre! Nivel de media prisa, que era como, oye, que ya han llegado, pero vete yendo, que todavía te quedan 10 minutos. Y nivel de, no hay prisa, vas bien de tiempo, ya te puedes ir. Nivel de baja prisa, ya te puedes ir, tienes que ir ahí tal. Se pararon. No llegaron al 70%. Nivel de prisa media, no llegaron al 50%. Nivel de prisa extrema, solo se paró un 10%. No había móviles, porque si encima ya hubiera salido mirando el WhatsApp, es que no lo hubiera ni visto. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de cosas técnicas como el mindfulness, que estamos hablando de cosas que a la gente le importa mucho ahora, la salud, incluso los espacios de recogimiento, es porque la presión, la prisa, la aceleración es extrema. Y siempre hay alguien que nos está diciendo, corre, corre, tal, tal, que no nos deja pensar y que nos deja la inercia. Y este estudio lo que nos ayuda a pensar es que luchar contra la inercia es hercúleo, pero que también se puede. Aunque no siempre la venzamos, pero por lo menos tenemos que intentarlo. ¿Veis? Pero seguro que no leéis, y el que lo lea, vamos, le doy un premio. Tres pequeños círculos rojos debajo de los círculos negros de los frenos, ¿vale?, que están especialmente dedicados a nosotras y que yo les he llamado adversarios de género. ¿Por qué? Yo en mis clases, hablo mucho, ya lo he contado, que hablo mucho. Y entonces hablo pues, de empleo, de marca personal, de talento, de carrera, hablo de muchas cosas, ¿vale? Y llega un momento en que pensé, oye, Arancha, das tanto contenido, llega al final con una serie de consejos que sean como, oye, las claves del talento, ¿no? Y todavía entonces no había ni siquiera conceptualizado que esto terminaría siendo un libro, ¿vale? Pero empecé a explicar, a decir, bueno, y sobre todo, ¿vale?, las claves del talento ahora en positivo es, sobre todo, encuentra tu camino, confía en ti, pon foco, haz networking, encuentra tus aliados y pide, participa, interviene, habla. Y entonces yo veía que los hombres en la audiencia hacían como... Y las mujeres hacían así. Como diciendo, los tengo todos. De hecho, luego se me acercaban, los tengo todos. Entonces eso me hizo que pensar, porque claro, yo trabajo con hombres y mujeres por igual. Os lo juro que cuando me puse a analizar todo el trabajo, me salieron 50,5% mujeres, 49,5% hombres. Digo, si lo hubiera hecho acaso hecho, no me hubiera salido a mí. Con lo cual yo sabía que esto afectaba a todos por igual. ¿Por qué las mujeres sentían que les afectaba más? Y entonces encontré la explicación en estos tres adversarios de género que seamos honestos, a nosotras nos afectan mucho, pero también he encontrado que les afecta a muchos hombres también. Y os voy a contar cuáles son. El primero, que habla de una mayor inseguridad y que habla de que, de promedio, las mujeres nos sentimos más inseguras que los hombres. Hay mucha literatura al respecto, pero para hacer un resumen es, si yo a todos os pusiera un examen y os dijera que habéis, qué creéis que habéis sacado, pues las mujeres dirían, de promedio, yo creo que he sacado un 6 y sacan un 8, y los hombres dirían, yo creo que he sacado un 8 y han sacado un 6. Yo siempre digo que soy muy optimista, pero bueno. El segundo, que aquí, de verdad, yo... afecta mucho a las mujeres, pero estoy segura que más de un hombre se sentiría identificado, que es la necesidad de agradar hace que sea muy difícil luchar contra la inercia, ¿vale? Nosotras tenemos una mayor búsqueda del agrado de promedio que los hombres por una razón, y es que, según parece, y esto es el trabajo de una psiquiatra muy conocida con un libro precioso que os recomiendo, que se llama El cerebro femenino, esta es autora de la Universidad de Harvard y tal, todo buenísima, dice, las mujeres tenemos la capacidad de leer el rostro humano más que los hombres, y lo que pasa es que cualquier persona, hombre y mujer por igual, nuestra confianza nace del aprecio de los demás, ¿vale? Si somos capaces de leer el aprecio o el rechazo, es más fácil comprender que intentemos provocar, ¿vale?, ese aprecio o ese rechazo. Y cuando digo que los hombres a veces lo ven menos, a mí me ha pasado alguna que otra ocasión, pues llegar con un compañero, mi marido, y decir, oye, ¿te has dado cuenta la cara que ha puesto ese? ¿Qué cara? ¡Hombre! ¿No lo has visto? No, siempre, ¿no? Pues esto. Pues tiene esa parte de que entonces nos cuesta más decir que no. Porque recordemos, la inercia quiere que sigamos. ¿Y cuál es el tercero? Un mayor estrés ante el conflicto social. Esto empieza a reírme porque os voy a contar que nuestro cerebro y el de los hombres es distinto, esto todos lo sabemos, pero hay una característica que, mira, yo no tenía por qué tener ningún deseo de que fuera distinta, que es una cosa que tenemos que se llama corteza cingulada, que es como una cosita pequeña, pero la nuestra es más grande que la vuestra. Y es un sitio donde las cosas que nos generan estrés se quedan dando vueltas, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Os suena, no? Bueno, pues lo que nos pasa es que nosotras, ante circunstancias de conflicto social, sentimos mayor estrés que los hombres. Perdón, voy a explicarlo bien. Ante circunstancias de conflicto que puede suponer una ruptura de una relación social, ¿vale? La han medido poniéndonos cacharros a todos como nos ponen y vemos cómo sube el cortisol a las mujeres y al hombre cuando están en una situación donde tienen que generar un conflicto con una persona que sabes que puede poner en peligro la relación con esa persona, ¿vale? Y a nosotras nuestro cortisol se dispara más que el de los hombres. Y esa sensación de estrés se nos queda en esa corteza cingulada dando vuelta un ratito más. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Fijaros, se habla mucho de que la maternidad produce un abandono de la carrera profesional de la mujer, pero yo muchas veces creo que empieza antes. ¿Por qué? ¿Qué es una organización sino un conjunto de personas? ¿Y qué es subir en una organización sino asumir responsabilidades sobre equipo y presupuesto? ¿Y qué es en una organización cuando tú tienes una responsabilidad sobre un equipo y un presupuesto limitado que tienes que pelear con las otras unidades para poder alcanzar los objetivos y tienes que discutir con tu compañero al lado, con el que te llevas muy bien pero que sabes que tienes que discutir esto, sino una fuente de estrés constante que luego te lo llevas a casa un ratito más? Ahí lo dejo. Bueno, os he contado todas estas historias, ¿vale? Las historias que cuento en el libro todas acaban bien. ¿Por qué? Porque acaban bien en el momento en que la persona lucha y vence a la inercia. No es un final feliz de entonces le tocó la lotería y yo no trabajo más. Aquello no sería un final feliz. Porque la carrera profesional no es un destino, es un camino. El día que la carrera profesional ya no tiene más recorrido, o está muerto, o le está echando de comer a las palomas. Por lo tanto, el que vence a la inercia es el que provoca esos puntos de inflexión que le lleva cada vez a un sitio donde ese entorno, donde su talento se desarrolla y es más apreciado. Me gustaría contaros, he contado algunas de las historias, ¿vale? Pero me gustaría que la protagonista de la primera historia, la del falso positivo, os contara cómo terminó su historia, ¿vale? Entonces, aquí os la voy a explicar, si esto pasa. A ver. Aquí.
Querida Arancha, me hiciste mirar en mi interior y darme cuenta de que estaba a tiempo de jugármela y cambiar de rumbo mi vida, y que no me iba a arrepentir del resultado porque al menos lo había intentado. Fueron meses duros, pero cuando todos los días te vas a la cama con una duda o un sueño, creo que hay que ser valiente y averiguar si merece la pena correr el riesgo de perseguirlo o no. Al final, el tiempo me ha dado la razón, pero claro está, después de momentos muy amargos, como fue volver a buscar trabajo durante meses en el área de recursos humanos, convencida de que las personas y todo lo que representan eran lo mío. A día de hoy, en mi empresa, hago sesiones de una hora con los empleados y les invito a reflexionar sobre su vida, tanto personal como profesional. Es una sorpresa lo que sale. Al final, no nos han enseñado a reflexionar, sino a ejecutar. Y estoy convencida que es uno de los problemas de la sociedad. En definitiva, ocupar con 29 años el puesto de directora de recursos humanos y tener la sensación de trabajar en algo que si el día de mañana no me pagaran, lo seguiría haciendo, es lo más gratificante que se puede sentir. Y todo gracias al clic que me ayudaste a accionar en el momento.
Por eso yo hablo mucho de los héroes, porque fijaros, los héroes, estamos en una sociedad donde nos bombardean con los superhéroes, ¿no? El universo Marvel, todos con su capa, sus superpoderes y sus superenemigos. Pero los superhéroes no necesitan nada, porque tienen poder infinito. En cambio, las personas son vulnerables y se saben vulnerables. Las personas, llega un momento en que toman la decisión de emprender y hacer algo porque saben que hacerlo es mejor que no hacerlo. Y tienen que pedir ayuda. Y tienen que recorrer un camino difícil. Y al final os digo que no lo hacen para ser altos ejecutivos en grandes corporaciones multinacionales. Lo hacen porque creen realmente que haciéndolo no solo ganan ellos, sino que ganan los demás. Y por eso son héroes. Y por eso son capaces de vencer a esa inercia. ¿Qué si no se está ahí riendo? Os he hablado de que las cinco claves son esos cinco frenos superados. Ojo, que hay que superarlos cada día. Y hay que aprender a encontrar tu camino, que puede cambiar, ¿no? Y por eso, si tenéis una organización que os abre a nuevas áreas, probad. Hay que confiar en uno mismo y, ojo, hay que mantener la cabeza fría en los momentos muy altos y la confianza en los momentos bajos. Hay que poner foco, porque la falta de foco, la falta de dejarnos vencer por la prisa de los otros, es lo que mata el talento. El talento necesita concentración, siempre. El multitasking es una falacia de que seas más talentoso porque hagas multitasking, ¿vale? Luego, otra cosa es cómo se genera el talento, que eso podríamos hablar en otro momento, que es verdad que tiene una fase de superficialidad y una fase de profundización, pero luego necesitas siempre concentración. Y luego tenemos estas construir redes, que son tan necesarias, y por supuesto, al final es actuar, levanta mano, pide, constituye, etcétera. Como he contado varias historias, pero quería acabar con una más, me encanta esta, ¿vale? Y os voy a contar por qué me gusta esta historia. Seguro que muchos de vosotros la reconocéis, ¿vale? Es el momento en que Catherine Switzer está corriendo la maratón de Boston, cuando se suponía que las mujeres no podíamos correrla, pero ella estaba convencida de que sí que podía. su entrenador estaba convencido de que sí que podía y su marido también, ¿vale? Y entonces se inscribió con sus iniciales. Claro, entonces los organizadores decían que no se podía correr porque en realidad nosotras nuestra capacidad física era inferior y que por lo tanto, pobrecita, que no iba a pasar algo. Pero bueno, ella creía que sí, total, que se inscribe con sus iniciales, se pone una capucha, cuando hay el pistoletazo de salida sale con el pelotón, ¿vale? Ahí mezclado con el resto, y cuando pasan una serie de distancia, kilómetros, pues ya se quita la capucha y sigue corriendo, ¿vale? Y entonces, este es el momento en que ese señor que está de oscuro, ¿vale?, la identifica corriendo, entonces es uno de los jueces de la competición, y se va corriendo hacia ella, y lo que está intentando hacer es quitarle el dorsal, ¿vale?, para decir, oye, tú podrás estar corriendo, pero no acabarás oficialmente esta carrera. Entonces, total, que entonces se pone ahí a luchar, y el entrenador, como veis, está agarrando, intentando proteger el dorsal de Catherine, y en un momento determinado tira al árbitro al suelo, ¿no?, y le grita, ¡corre, Catherine, corre!, ¿no? Y entonces en ese momento, tipo Forrest Gump, ¡corre, Forrest, corre! Pues ahí, ¿no? Entonces ya empieza a correr, 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 ¿no? Y la adrenalina, tucu, 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 y ¡pa!, se escapa. Pero claro, ¿cuántos kilómetros es una maratón? 42, imaginaos que esto pasó en el kilómetro 12 o 13, o 14, pero luego llega el 15, el 16, el 17, el 18, el 22, el 23, el 24, el 28, el 29, el 30, el 31, el 37, el 38, el 39, el 40, 41 y 42. Y efectivamente corría más lento. Y efectivamente se fue quedando atrás. Y efectivamente se fue haciendo de noche y las calles se iban vaciando. Y ahí estaba ella corriendo. Porque cuenta en sus memorias que ella pensó, aunque sea de rodillas, yo voy a acabar esta carrera. Porque si no la acabo, van a decir que es verdad. Y los que vengan detrás no podrán. Pero lo bonito de esta historia, que tiene muchas lecciones y que se parece mucho a la carrera profesional, porque ¿sabéis qué pasa? En la carrera profesional es como una maratón. Habrá momentos, ¿os acordáis de ese agua donde tienes la adrenalina, tuc, 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 porque te pasan cosas súper guay, tal, no sé qué? Y hay momentos que no pasa nada, y hay momentos que te sientes solo, y hay momentos difíciles, ¿vale? Pero lo más bonito es que Catherine no estaba sola. Su marido y su entrenador corrían con ella. Como vosotros tampoco estáis solos. Y lo que pasa es que cuando se producen estos momentos, que son momentos en los cuales tenemos que ser heroicos, nos tenemos que acordar de que es en los demás en los que encontramos la fuerza y el bienestar para seguir corriendo. Y que lo que tenemos que hacer es comprender que cada momento es único y que cada vez que os contenéis y dejáis pasar esa oportunidad con ese dolor de estómago, estáis perdiendo una oportunidad por cambiar las cosas para los que vienen detrás. A mí me gusta, y además veo alguna cara conocida, yo creo firmemente en la diversidad y estoy muy contenta de saber que hay iniciativas dentro del banco como SWIM, ¿no?, como esta maravillosa asociación que busca esto, ¿no?, estas grandes carreras, las cuales nos ayudemos todos, ¿no?, donde todos hagamos, porque fijaros, ahora o nunca significa acción. Y ojo, no estoy diciendo a que le digáis a todo que sí, tan malo es decirle que sí a lo que es no como decirle que no a lo que sí, ¿vale? Pero lo que sí que os digo es que hagáis es trabajar en los dos factores para el éxito, ¿vale? Esto es una idea del libro de la buena suerte de Alex Rovira y de Fernando Trías de Bes, que siempre decía, ¿cuáles son los dos factores para el éxito profesional? Y yo añadí, y escapar de la mediocridad, ¿vale? Pues contaban que el primero de ellos es generar oportunidades de calidad. Es prepararse, es estudiar, ¿no?, es trabajar cada día. Pero el segundo es que cuando lleguen, las aprovechemos. Me quedan 2 minutos para dejar algo de preguntas, pero os voy a contar una historia más. Hicieron un estudio en Estados Unidos también, algunos lo haremos aquí, pero se cuentan los de allí, donde bueno, querían saber qué era lo que la gente creía, si la gente creía que tenía buena suerte, mala suerte y por qué. ¿Vale? Y entonces, lo primero que hicieron fue preguntarles esto en un cuestionario. ¿Tú qué crees que eres? ¿Tienes buena suerte o mala suerte? ¿No? Y la gente iba contestando. Y dentro de ese cuestionario les preguntaban cosas tipo, bueno, y si tú pudieras elegir cualquier cosa que quisieras llegar a hacer en la vida, ¿qué querrías? ¿No? Y entonces pues uno decía, pues yo quiero ser futbolista, o yo quiero ser actor, o yo quiero ser escritor, ¿no? Entonces, cuando terminaban el test, le decían, bueno, pues ahora vete a la cafetería y te tomas un cafelito y luego te llamaremos para la siguiente fase de la prueba. Y entonces, cuando iban a la cafetería, había otra persona ahí, que en realidad era un actor, al que le decía, mira, el que va ahí quiere ser futbolista, o el que va ahí quiere ser actor. Y entonces, pues estaba ahí tranquilamente, y fíjate qué casualidad que aquellas personas que decían en su cuestionario que creían que tenían buena suerte, se ponían a hablar, decían, bueno, ¿y tú qué haces? ¡No! ¡Pero ese es el sueño de mi vida! Y la gente que creía que tenía mala suerte, se tomaba su café y se iba. Pero el estudio fue un punto más allá. Porque el actor le decía, oye, ahora me voy de viaje, te doy mi tarjeta y dentro de 2 semanas llámame. Y no todos llamaban. Así que ya como último mensaje, antes de que empiecen las preguntas, que digo yo que algo tendréis que preguntar, lo que de verdad lleváis toda la vida preparándoos para vuestras oportunidades de calidad. Lo que no podéis es desaprovecharlas cuando se presenten. Lo que no podéis es dejar de escuchar ese ruido interior. Por si acaso. Muchas gracias. Venga, preguntita. A mí me encantan las preguntas. Hacerla y responder. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. Reflexión también, por favor. ¿No? Yo sé que siempre dejo a la gente pensando. Pero para decir el último del último, escuchar lo que ha dicho Magda, que sois responsables de vuestra carrera.
Arantxa.
Menos mal, gracias.
Una pregunta. ¿Nos has contado los casos de Cristina e Isabel? Yo he tenido que salir 5 minutos, pero no sé si has contado en ese trozo que me he perdido cómo están hoy.
Pues mira, he contado la del falso positivo, el de, ¿cuál era el otro? El de la dispersión, ¿vale? Ella volvió, ha montado su empresa. Ay, es que tengo el móvil guardado. Pero espera, me vais a dar un minuto porque os voy a contar el desenlace. El libro está lleno de desenlaces. Estos son los temas del directo, ¿eh? El libro está lleno de desenlaces y tengo la suerte de que la gente me escribe para contarme qué le pasa. Y entonces esta chica, el patito feo, mira, me escribe este mensaje. Espérate un momento. A ver, un momento por aquí. A ver. Ay, es que... No, espérate, es que me lo mando por email. Esto es la accesibilidad. Te escriben desde todos lados y tienes que ver dónde está. Entonces. Oye, ¿os vais a quedar sin saberlo o qué? Mira. Hola, Arantxa. Te escribo desde el taxi, camino de dar una conferencia sobre comunicación digital en el sector del vino, es donde está, en el marco del festival Most, uno de los más importantes sobre vino y comunicación en Cataluña. Y voy pensando en ti, por eso te escribo. Me di cuenta de lo mucho que estoy creciendo profesionalmente gracias al trabajo realizado contigo. Estoy en el mismo sector, con las mismas oportunidades y en el mismo entorno. Pero ahora me siento cisne y soy capaz de ver esas oportunidades. Antes no me sentía digna de ellas, me había mimetizado con los patos. Tengo nuevos clientes. Cada vez las empresas tienen más interés en reunirse conmigo. Me están invitando a muchas comidas y cenas de trabajo y además, esto me emociona más que todo lo anterior, llevamos recaudados más de 10.000 euros. Bueno, ella tiene un tema de non-profit sobre en una campaña de investigación por la endometriosis en el Hospital Clinic, apoyada por los grandes sommeliers del país. Y a principios del año lanzaremos las camisetas solidarias para la endometriosis con Utopia. te quería transmitir todo esto porque siento que apareciste en mi vida. Bueno, esto ya es un poco así, pero bueno, en fin, que le fue muy bien, ¿vale? Porque supo ver. Y la historia de Juan no la he contado porque como me he enrollado tanto me he quedado sin tiempo. Pero la tenéis que leer. Mira qué bien. Cuando uno rompe el hielo, gracias, ¿eh? A mí me gusta. A mí me gusta.
Hola, Arantxa, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por la charla, muy interesante e inspiradora. En esta época que estamos viviendo de las redes sociales, en que todo se confunde un poquito, quizás tergiversa un poco el hecho de confundir lo que es la reputación personal, marca personal o imagen, este imperio de los likes, que puede que te genere una falsa seguridad y luego en el mundo real digas, wow, esto no es solo Instagram, por decirlo de alguna manera.
¿Cómo te llamas?
Héctor.
Héctor, ¿cuánto rato tienes? Porque vamos, la respuesta puede ser de horas. Yo un día, si queréis, os cuento todo esto. Voy a intentar hacer una respuesta corta, pero has hecho una pregunta que, vamos, requiere una hora de conferencia. A ver, primero de todo. A mí me gusta explicar lo que es la marca personal, ¿vale? Y me gusta explicar que reputación es lo que los demás piensan de ti. Y marca personal es lo que tú quieres que los demás piensen de ti. Y uno trabaja su marca personal para que las dos cosas estén lo más cerca posible, ¿vale? Entonces, las redes sociales han creado un canal para que la marca personal de una persona trascienda de un momento y una situación geográfica, lo cual es buenísimo, ¿vale? Porque conecta a personas más allá por intereses. Esto es buenísimo. Lo que pasa es que estas son empresas que están diseñadas, ¿vale?, para que su valor, porque a ti te están dando un servicio pseudo gratuito que no es gratuito, porque el valor son tus datos, ¿vale? Y por lo tanto, lo que quieren es que te enganches a compartir tus cosas con ellos porque eso le genera datos, que le da rentabilidad, que él puede vender, ¿vale? Y son muy inteligentes y utilizan la psicología social porque saben que las personas, nos enganchan las personas y nos engancha el aprecio de las personas que nos da seguridad, ¿vale? Entonces, hay una parte de hasta qué punto tú puedes construir tu seguridad sobre la falsa seguridad. O sea, perdona, tú puedes construir tu confianza sobre la falsa, el falso aprecio, que es mucho más fácil y gratuito de un like que ponerte a hablar con una persona que la tienes delante y cuyo aprecio es un poquito más difícil, ¿vale? Y luego, por otro lado, lo que construye es una falsa sensación, le llaman el efecto Instagram, ¿vale? Porque claro, tú en la foto solo sales cuando estás bien, con lo cual parece que siempre tienes que estar bien. Una de las cosas peores que tenemos es que estamos en la sociedad del todo. Y eso es lo peor, porque claro, cuando no estás en todo, sientes primero culpabilidad, porque se supone que si no tienes todo, como tienes todos los elementos para tenerlo, pues entonces que no eres suficientemente bueno. Y luego una gran sensación de frustración y nuevamente culpabilidad porque dices, madre mía, teniéndolo todo, ¿por qué no estoy feliz? ¿Vale? Entonces, todo esto es complejísimo, pero si yo que soy de problema-solución, yo te diría, una de las cosas importantes es busca las redes de confianza, porque son las que te van a dar de verdad la autoestima, ¿vale? Y lo otro es un poquito superficial. Ahora bien, porque haya gente que utilice las redes sociales de forma superficial, tampoco deberíamos demonizarlas, porque gracias a las redes sociales, pues yo a lo mejor puedo seguirte a ti y ahora podemos seguir un contacto que de otra manera se perdería, ¿vale? Entonces, como siempre, es un punto de sentido común. Intento hacerla corta, ¿eh? Pero vamos, con esto podríamos hablar ahora.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿tu nombre es?
Santiago.
Hola, Santiago.
Quería preguntarte qué opinión tienes sobre, en el mundo anglosajón existe la idea extendida de que en los currículums se ponen todos los fracasos que has tenido y la capacidad de remontar en esos fracasos, ¿no? Y en el mundo europeo esa idea está menos extendida, tenemos a ocultar. ¿Qué opinas de la cultura del fracaso para llegar al éxito, ¿no? De que cada vez que fracasas estás más cerca del éxito, ¿no?
Yo creo que la cultura del fracaso es buena cuando son fracasos acertados. ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Uno tiene que saber a fracasar, pero un fracaso que te lleva al éxito. Fracasar por fracasar, yo no sé si estoy muy a favor, la verdad. Al final lo que te queda es el consuelo, ¿no? Decir, no, por lo menos, no. O sea, lo que te tiene que quedar es un aprendizaje que te sirva para la siguiente. Entonces, el fracaso por el fracaso, no. El fracaso, hay fracasos aproximadamente acertados, ¿vale? Y de eso son los buenos. ¿Por qué la cultura anglosajona va por un lado y la cultura europea va por otro? Podríamos remontarnos, ¿cuánto rato tenéis? A la Edad Media y al humanismo, no al humanismo, al renacentismo, porque te voy a contar una cosa muy rápida, y es que para la Iglesia Católica, durante muchos siglos, trabajar para enriquecerse era pecado, ¿vale? Entonces, básicamente, tú tenías pues unas ovejas, ¿vale? Y llegaba un pastor, llegaba a una familia, le decía, oye, perdona, ¿me esquilas las ovejas? Se las esquilaba, le daba un dinerito, y entonces a los 6 meses le había crecido el pelo, volvía y decía, oye, por favor, esquílame las ovejas. Y decía, no, porque es que ya tengo el dinero para vivir todo el año, y entonces me sobran monedas, voy a ir al infierno. Y si no, tengo que pagar una bula y una cosa así, ¿vale? Entonces, esto, que era un pequeño contradicción, ¿vale? Pues produjo, pues había una reforma, una contrarreforma, ¿no? Estaba Lutero, ¿no? Vamos por ahí bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en ese momento de reforma, contrarreforma y todo el lío que se armó en Europa, la Iglesia decidió que había que reformular los dogmas de la fe y se reunieron en el famoso Concilio de Trento, ¿vale? Donde había un orden del día. Entonces, quiero que penséis que había la parte, digamos, de la Iglesia Católica Latina Apostólica Romana y luego había toda la parte que inició Lutero, ¿no? Que se fue Lutero, Calvino, ¿vale? Y que luego llegamos al capitalismo que vivimos. Y entonces, en ese Concilio de Trento, con ese orden del día, preguntaron, ¿enriquecerse? Sí, ¿lo dejamos en la columna de pecados o de no pecados? Y adivina qué. Pues dijeron, vamos a dejarlo en la que sigue y sigue siendo pecado. Y esto me lo contó un historiador y yo primero dije, oye, nadie está hablando de esto. O sea, nadie está escribiendo al Papa Francisco a decirle, oye, ¿no te importaría moverlo de columna? Que esto, hay un sesgo histórico aquí importante. Pero nadie lo ha abordado. Y son muchos años pensando que enriquecerse, postular, ser rico, hay una relación extraña en la cultura latina, ¿vale? Eso por un lado. Que hace que equivocarse no se abre de puertas. Los luteranos no tienen cortinas en las puertas. Tú te vas a una casa en Alemania, no tienen cortinas porque se supone que tienen que ser transparentes, ¿vale? Entonces, si te equivocas, lo entendemos. En nuestra cultura, el error se castiga más. Pero luego hay un tema que es el mercado de trabajo, la flexibilidad del mercado de trabajo, que no lo podemos olvidar. Entonces, ¿qué ocurre? En Estados Unidos, en Inglaterra o en ciertos mercados anglos, que no tienen nada que ver con el español, ni el francés, ni el italiano, cuando tú contratas a una persona, al día siguiente la puedes despedir y aquí no ha pasado nada. ¿Y esto qué pasa? Que hace el mercado de trabajo muy ágil. Porque tú entras, tú sales, tú entras, tú sales. Y entonces, me equivoqué aquí, acerté allí, no pasa nada porque me van a dar otra oportunidad. Con la cosa mala es que te vas con una mano delante y otra detrás, que también a veces son un poco duros, ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un sistema de garantía extra de empleo y entonces las entradas y las salidas son muy lentas. ¿Y eso qué hace? Pues que en el fondo no te interesa, o sea, el castigo no se lleva tan bien, porque empezar de nuevo es mucho más difícil, porque el mercado es muy rígido. Entonces yo creo que estas dos cuestiones culturales afecta mucho en ese enfoque distinto de cómo abordas esto. Era la corta, ¿eh? No me preguntéis cosas así, pues que yo me voy a unas cosas, pero es que verdad es que hay que entender de dónde vienen las cosas, ¿no? Del contexto. Bueno, y 58, venga, vámonos ya. Muchas gracias. Me quedo 5 minutitos si alguien quiere que le firme el libro, ¿eh? Muchísimas gracias, Van Sabadell. Muchísimas gracias a los que estén escuchando, no sé dónde estáis. Gracias a todos.